Vamos a saludar al doctor Lautaro de Bedia, infectólogo y expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología. El objetivo es el que venimos casi todos los días desarrollando, ¿no? Ir analizando de algún modo cómo se viene transitando todo este camino, que ayer lo comentábamos, ¿no? Con todos los especialistas que hemos hablado, ya dimos, ¿no?, una vuelta, hicimos toda la ronda porque volvemos a hablar con ellos, como en este caso también sucede con el doctor de Bedia. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Edgardo Auxilio lo saluda. ¿Cómo se encuentra?
¿Qué tal?
Bien. Se viene dando esta dinámica, obviamente, ¿no?, por la cantidad de días que ya llevamos, de tener la posibilidad de ir haciendo distintos análisis, ¿no?, cada vez que vamos hablando con algunos de ustedes. Así que le preguntamos, ¿no?, ¿Cómo ha analizado todo este proceso hasta hoy en día? ¿Los últimos días muestran alguna instancia particular en el aumento en la cantidad de casos? ¿Es una pintura que hay que hacerla muy puntual sobre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano? Digo, ¿cómo se puede analizar esto?
Sí, exactamente. Hasta el momento hemos podido trabajar con mucha eficacia por la cuarentena, con todos los las complicaciones que conlleva una medida de este tipo, ¿no es cierto?, en todo sentido, económico, salud mental, etcétera, etcétera. Pero se ha logrado poder aplanar mucho la curva, incluso en muchos lugares del país se ha, no sé, varios días que no se registran casos, o son muy poquitos. Así que eso es una muy buena noticia. Y creo que es un mimo que tenemos que hacernos por el trabajo que hemos hecho, que es un trabajo de todos, no mandado por las autoridades sanitarias, pero en el que todos hemos participado. Lógicamente hay algunos distritos que están menos favorecidos, que son los de mayor densidad poblacional. Uh-huh. Y dentro de ellos, no solamente por ser áreas densamente pobladas, sino algunas áreas muy particulares, que en medio ya lo preveíamos en nuestro país, que son los conglomerados de gente más vulnerable, ¿no?, las villas, tanto en Capital como en Gran Buenos Aires, que sí, son difíciles de llevar a cabo una cuarentena, un aislamiento, como uno quisiera, en forma ideal. Es más complejo, vive mucha gente en poca superficie, con mucha actividad laboral y comercial, ambulante, sin relación de dependencia. Entonces la gente tiene que salir a trabajar si no come, y bueno, y hay una mucha gente en cada casa, en cada hogar, y a su vez hogares muy chicos, con condiciones de higiene no del todo ideales. Bueno, ese es el gran uh-huh. la gran noticia, el gran elemento en este momento. De hecho, ayer, por ejemplo, en Buenos Aires, se detectaron, si mal no recuerdo, 140 casos más o menos en la ciudad de Buenos Aires, y 70 y pico eran de conglomerados uh-huh. de esta emergencia. Es el gran desafío que tenemos ahora. También es verdad que el gobierno de la ciudad ha instaurado una política de búsqueda activa en estos distritos. ¿Qué quiere decir? Hay un caso y van a buscar a los contactos y se empieza a testear a todos los contactos, a los que vivían en la casa, y después se ven los contactos de estos, y así sucesivamente hasta llegar a un número de testeos que va en aumento. Afortunadamente, bueno, se está cumpliendo, se hizo en la Villa 31, se está haciendo en la 1114, que son las dos más pobladas, en ese orden. Luego vendría la Zabaleta, también de Barracas, que tienen menos casos por el momento. Y bueno, y esa es la gran tarea ahora. Se están detectando muchos casos, entre otras cosas, primero porque está en la villa, pero también porque se está buscando más.
Mm. Esto y es lo que...
Encontramos con una...
Sí, digo, este es el mecanismo que hay que hacer de acá en adelante. ¿Y hasta qué instancia sería el del testeo efectivo en el lugar, no?
En otras circunstancias, yo puedo darme el lujo de esperarlo al paciente, a ver si lo puedo explicar. Tiene un hombre que vive en un departamento, yo podía darme el lujo de internarlo y a la otra persona dejarla en observación. porque tenía condiciones de aislamiento. Vivía solo, pues, se lo fue. Acá es más complejo esa política, entonces hay que ser más activo, más proactivo, ir a buscar y testear, y testear. Y de hecho se testeó mucha gente y con muchos positivos, y con muchos casos positivos, incluso muchos positivos sin síntomas, ¿eh? Lo cual nos da un poco vuelta la situación de que hay muchos más casos parecidos, ¿no? Sin síntomas, que de lo que pensábamos inicialmente. Uh-huh. Ayer, por lo que tengo entendido, no tengo el dato oficial, pero por lo que tengo entendido, la gente de la villa sí que hay mucha gente que estaba realmente bien, pero que habían tenido contacto. Sí les dio positivos, o sea, ahí tienen el virus, pero están muy bien, o con casos muy, muy mínimamente sintomáticos.
Dentro de lo que específicamente no se ha dado hasta el momento, en este momento en particular, ¿qué es lo que viene para más adelante, si es que se puede proyectar? Se habló tanto tiempo, ¿no?, del pico, de la gran cantidad de casos. ¿Estamos cerca de esa instancia? ¿Es difícil proyectarlo?
Sí, yo creo que vamos camino hacia ese pico. El gran problema, el pico va a ser el número más alto de casos a partir del cual empiezan a bajar, ¿no es cierto? Todavía no sabemos la altura de ese pico. Estamos en 6.000 y pico de casos. Una cosa es que lleguemos a 20.000, 30.000, y otra cosa es que lleguemos a 200, 250.000. Y también la velocidad de crecimiento. No es lo mismo esa cantidad en pocos días que en un periodo de tiempo prolongado, ¿eh? Así que eso, por eso hay que mantener toda la cuarentena y ni más que la cuarentena, el aislamiento, ¿no? La distancia social, el uso de tapabocas, el lavado de manos, con o sin cuarentena, entonces hay que intensificarlo. Yo creo que sí, vamos aumentando y vamos a ir viendo cómo se desenvuelve. De todos modos, los crecimientos no son numéricamente tan importantes. Cada día, si uno toma el número de casos de cada día y quiere decir cuánto va a haber mañana, generalmente estamos manejándonos entre un 3% de los casos. 3 y pico, 2 y pico. En los últimos días se subió a 4 y pico%. Eso es lo que estamos viendo, seguramente porque como se está creciendo más, se está encontrando más casos en estos contactos en Brasil.
Le pregunto sobre lo que ha sido todo este proceso en donde también el sistema de salud, ¿no?, está enfrentando la cantidad de casos que hay por la epidemia de dengue, por ejemplo. Le pregunto su análisis de la hora y de lo que viene también, ¿no? Porque no sé si históricamente esto es algo particular que nunca se ha dado de esta forma, por eso le hago la pregunta también.
Sí, nunca tuvimos coronavirus, hemos tenido algo medio parecido, si se quiere, en el 2009 con la influenza, pero bueno, no tuvo el impacto que tiene esta pandemia. Y el dengue, que este año hubo muchos casos, pero uno espera que empiece a reducirse por la época del año, ¿no? Ya estamos en mayo, en general tienden a reducirse los casos de dengue. Los de influenza todavía no han aparecido. Tengo fe en que, como se vacunó mucha gente contra influenza, mucha gente, no sé, otros años, no tengo cifras oficiales, pero a ojo veo que mucha gente se ha vacunado. Creo que influenza, espero que este año venga más contenida. Y el corona, bueno, tendremos que ver cómo se desenvuelve. Depende de muchos factores, en algunos de los cuales somos nosotros protagonistas. Cada uno de nosotros. Vamos a ver, el sistema de salud se ha podido fortalecer con el correr de los días, el demorarse la el pico, se ha podido fortalecer el sistema de salud.
Bien. Doctor, le pregunto para cerrar, hay mucha expectativa también, a veces no hay como un juego un poco frenético, ¿no?, que se da en torno a los tratamientos, los posibles tratamientos, ni hablar, ¿no?, de toda la especulación por la chance de alguna vacuna y todo esto. ¿Hay, dentro de todo lo que usted ha escuchado o lo que pudo observar, existe la posibilidad de que en no mucho tiempo se puedan empezar a implementar tratamientos distintos, no lo pregunto por vacunas, sino por los tratamientos, como por ejemplo el tema del plasma, que se viene también buscando la posibilidad,
sí,
de que...
Son todas alternativas, hay más de una, y hay que estudiarlas. Lo que pasa es que yo, médico, para utilizar un tratamiento racionalmente tengo que tener un estudio que lo avale, uno o más estudios científicos bien hechos, cosa que no ha sido posible con esta contingencia porque se nos vino encima. Yo sé cómo se trata un infarto o una neumonía o una ACV porque hay muchos estudios que nos han ido mostrando el camino. Acá eso no lo tenemos, entonces lo estamos construyendo. Y claro, surgen muchas cosas. Hay una el ibuprofeno en nebulización, el dióxido de cloro, los antirretrovirales, pero tenemos que establecer con la mayor certeza que podamos, con la mayor precisión científica, cuál es el tratamiento más eficaz y más seguro también, porque por ahí puede haber alguno que sea eficaz pero que no sea tan seguro, ¿no? Que se produzca algún evento, claro. Lo mismo el plasma, bueno, todo eso hay que estudiarlo. Todos son interesantes, pero ninguna tiene un aval científico sólido. Bien. Porque en ciencia no vale lo que a mí me parece, vale lo que está demostrado.
Doctor, le agradecemos el contacto una vez más, ¿eh? Muchas gracias.
No, por favor.
Hasta luego.
A sus órdenes, ¿eh? Adiós.
Hasta luego.